latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Familia, soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en La Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, bienvenidos a su programa de Dr. Shaps en La Red Hispana. Como cada semana, aquí tenemos las respuestas que muchas veces no encontramos en Instagram, TikTok y en otros lados más. Y de esa manera creamos un foro donde tus preguntas, tus dudas y sobre todo tus comentarios son la parte más importante de este programa. Todos nosotros respiramos y estamos escuchando muchísimo ahorita de lo que está pasando en Los Ángeles con los incendios. Estamos escuchando de la contaminación, el humo, y les quiero platicar un poquito más de esto porque nos están preguntando muchísimo de cómo proteger esos pulmones y sobre todo en áreas contaminadas, ya sea por un incendio forestal, ya sea por contaminación industrial, una carretera, y muchas veces vivimos muy cerca de estos lugares y qué podemos hacer para nosotros y nuestra familia. Al momento que se queman las cosas, se crean partículas pequeñas que se empiezan a pegar en lo que son los ojos, la nariz y la boca. El cuerpo los empieza a absorber en la garganta, los pulmones y prácticamente llegan a todos lados. Y poco a poco crea inflamación. ¿Y cómo lo vamos a sentir? Vamos a empezar a sentir que tenemos más ojos llorosos, más congestión nasal, más garraspera en la garganta, más tos. Y sobre todo esos estornudos, porque el cuerpo está tratando de quitar esas partículas y aparte la inflamación no ayuda porque produce más moco, más cederas y más problemas para respirar. Pero ojo, aunque estamos viendo esa contaminación que está volando por todos lados y lo más común es empezarlo a sentir en la parte respiratoria, también lo que es nuestro corazón se puede llegar a afectar. Al momento que tenemos esta contaminación y si ya tenemos arritmias, un infarto previo u otros problemas de nuestro corazón, el corazón le cuesta más trabajo. Puede crear arritmias, también alguna disfunción cardíaca y son cosas que no queremos tener. También, aunque no lo crean, y esto les va a realmente llamar mucho la atención, hasta la diabetes se puede descontrolar. La presión arterial también se puede descontrolar. Y esto es cuando estamos en la contaminación aguda, cuando hay un incendio forestal aquí atrás y estamos en medio del humo, o también en la parte crónica. De esa manera también en la parte crónica aumentan las posibilidades de tener cáncer, enfisema, asma y otros problemas más en todo nuestro organismo. Por eso, familia, es muy importante platicar de la contaminación ambiental, de lo que está pasando, del humo, y por eso tenemos que comenzar a ver qué cosas podemos hacer. Primero, lo más importante. Sabemos que esas partículas están volando por todos lados, están pegándonos a nuestro cuerpo, se están acercando, pero ¡ojo! Imagínate esas pequeñas partículas por todos lados. ¿Cómo nosotros podemos crear barreras, una protección para que realmente al momento que vienen esas partículas no se peguen con nosotros? Bueno, la primera es que si estamos en la oficina, en la escuela, en la casa o en donde estemos, cerrar las ventanas. Sí, cerrar las ventanas, porque de esa manera no invitamos a esas partículas que entren adentro de nuestro hogar, nuestra oficina o la escuela. La segunda y muy importante, los filtros tienen que estar al día. Hay muchos filtros y de muchos tipos. Tratar de ver cuál es el mejor que nosotros podemos poner en el aire acondicionado y ponerlo de esa manera. Importante, al momento que nosotros tenemos el aire acondicionado, existen generalmente dos modos. Uno, que prácticamente succiona todo lo que es el aire de afuera, y eso quiere decir que está metiendo las partículas que están en el aire. O el segundo, que también es el que queremos tener, el modo de circulación. El modo de circulación utiliza el aire que tenemos adentro y lo filtra para que de esa manera nosotros no tengamos que agarrar e invitar a esas partículas no deseadas a nuestro hogar y a nuestra parte donde estamos viviendo. Y la tercera, muy importante, si se puede, comprar purificadores de aire. Muchas veces son unas unidades pequeñas, hay de diferentes precios. Si hay un cuarto pequeño, pueden costar entre $30-$40 uno que funcione muy bien. Si hay cuartos más grandes, pues ya va a variar de si ya tiene más aplicaciones y foquitos y así. Pero chequen realmente las que les conviene a ustedes y tenerlo en casa puede hacer una diferencia porque de esa manera, aparte de no dejar las que entren, las que están aquí adentro, las filtramos y las quitamos de nuestro organismo. De esa manera, familia, nosotros estamos creando más protecciones. Pero ojo, y lo sé completamente porque soy yo uno de ellos, muchos de nosotros y nosotras vamos a salir a trabajar. Y muchas veces salimos a trabajar a las áreas contaminadas, a las áreas de incendio. ¿Qué podemos hacer si tenemos que estar afuera? Lo primero es utilizar una mascarilla N95. La mascarilla N95 limpia mucho de esas partículas pequeñas. Si nosotros utilizamos lo que son las mascarillas, por ejemplo, quirúrgicas, ayudan un poco, pero no son las mejores. Si usamos justamente las de tela, muchas veces por la humedad se quedan más partículas y estamos respirando más partículas. Entonces, quitarlas de tela definitivamente. Segunda opción, la de quirúrgica, pero no es la mejor, y la N95 es la mejor. En el área de Los Ángeles, en la parte cuando están habiendo los incendios, están regalando las N95 en lo que son las bibliotecas. Entonces, si usted está interesado, puede ir para allá. Y también en muchos de los centros, por ejemplo, de LA Care, de Blue Shield, están teniendo centros comunitarios donde están abiertos prácticamente al público para que vayan y tengan acceso a esto. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos chambeando, sabemos que estamos expuestos, somos trabajadores esenciales, necesitamos protección para estar allá afuera y traer justamente esos recursos y ese dinerito que necesita nuestra familia, pero tenemos que estar bien. No queremos salir allá afuera y regresar con asma, con enfisema, con una infección, no queremos. Entonces, consideren por favor ponerse esa mascarilla. Muy importante, los niños pequeños, los adultos, los jóvenes, les recomiendo completamente tratar de evitar salir a hacer ejercicio. Es importante que sepan eso, evítenlo ahorita. ¿Por qué? Porque al momento que salimos en áreas contaminadas, y sobre todo depende del día, de la hora, de los incendios, de la contaminación que está pasando, pero salimos en áreas contaminadas a hacer ejercicio, pues generalmente estamos respirando y respiramos lento. Pero cuando estamos haciendo ejercicio, estamos respirando más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos metiendo partículas a una mayor cantidad a nuestro cuerpo, algo que queremos evitar. Entonces, por favor, si podemos evitarlo, hay que hacerlo. Para lo que son los niños, muchos de ellos van a ir a la escuela. Y eso es importante porque queremos que aprendan, que crezcan. Y yo como padre de familia también necesito ese espacio para poder trabajar y no estar preocupado por ellos, aunque sea un ratito. Entonces, de esa manera, al momento de ir a la escuela, hay que ver qué cosas y medidas están tomando las escuelas. Generalmente, en áreas contaminadas, están cerrando las ventanas, poniendo filtros y también los purificadores. Pero platiquen usted con sus centros de escuelas para ver lo que están haciendo. De esa manera, ustedes pueden ayudar un poquito más con esto. Familia, si usted está en una de las áreas contaminadas o afectadas por incendio, es importante que monitorice su salud, que tenga sus medicamentos importantes para ver si tiene asma, diabetes, enfisema. Todo eso tenerlo a la mano porque de esa manera se está protegiendo a usted. Generalmente, cuando tenemos estos picos de contaminación, nos sentimos enfermos y tenemos más problemas. Por eso, familia, pónganse las pilas, pónganse absolutamente todo y de esa manera nos cuidamos todos.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Y con esto quiero invitar a mi queridísima Susana para escuchar sus preguntas de esta semana.
Doctor, ¿cómo está? Gracias, qué bueno escucharlo y qué bueno saber y todo lo que ha estado compartiendo a través de redes sociales. Doctor, gracias por apoyar a nuestra comunidad hispana en todo esto que están viviendo allí. Y bueno, estos datos definitivamente son enriquecedores y es que todos deberíamos conocer cómo protegernos en determinada situación. A veces no tenemos esa información a la mano y qué bueno que acá en Dr. Shaps, en la red hispana, podamos compartir ese cuidado necesario para usted y su familia. 1-844-224-8182 es la línea directa con Dr. Shaps en la red hispana. Ustedes marquen 1-844-224-8182. Si tienen preguntas, no duden en dejar sus inquietudes. Ay, doctor, qué complicado esto, sobre todo el cuidado de los niños. He visto en redes sociales muchos padres preocupados con los niños en la escuela, los niños en la calle, cómo cuidarlos y cómo protegerlos. Definitivamente es todo un reto que se está viviendo ahora.
Susana, mira, te puedo platicar que prácticamente ahorita llevamos un poquito más de una semana, aunque se siente que es un mes. Han habido muchos y muchas áreas de las que están afectadas son meramente hispanas. La parte de Altadena, que lo están llamando el Eaton Fire, que lo deberíamos de llamar el fuego de Altadena, porque prácticamente muchas de las casas ahí fueron en Altadena y un pedacito en Pasadena. Entonces, estamos justamente ayudando en los refugios ahí, estamos dando atención médica, atención psicológica, porque me duele decirlo, mucha de la gente que está ahí perdió absolutamente todo, desde cepillos de dientes, las fotos de la abuela, esos recuerdos que no se van a regresar, y ahorita realmente estamos en la parte más importante, que es la parte de protección de la salud, de la vida, y luego ya la parte material, vemos qué hacemos. Pero mínimo por ahorita estamos tratando fuertemente de dar todo ese apoyo y refugio, regresando los medicamentos. Estamos platicando ahorita del asma, del enfisema. También, ahora con todo y todo, también tenemos norovirus, influenza, COVID-19, y el virus incisional respiratorio que nos están atacando ahorita. Entonces tenemos que ponernos las pilas porque se puede complicar mucho esto y todavía no hemos terminado, porque todavía los incendios al día de hoy no han terminado.
A nivel nacional, doctor, también se preguntan cómo pueden ayudar. He visto que ha compartido información sobre esto en sus redes sociales y qué podemos compartir con la audiencia de la Red Hispana. Cómo la persona que nos esté escuchando y diga, yo quiero ayudar de alguna manera, no estoy allí, pero ¿qué pueden hacer?
Hay tres formas. Aunque estemos lejos o fuera o locales, la parte de voluntarizar tu tiempo. Y muchas veces eso puede ser llamadas. Hay muchos lugares que están haciendo llamadas para dar información. Voluntarizarse en la Cruz Roja, que me fascina. La segunda es donar víveres. Muchas veces pueden donar víveres, mandar algo. Pero ojo, es importante que no nada más manden agua, sino que chequen cuáles son las necesidades locales. Porque de repente ahorita en el refugio donde yo estoy, pues ya teníamos agua para... Ahora sí, mandárselo a los bomberos. Ya teníamos muchísima y ya necesitamos otras cosas. Entonces, la tercera es la que más me gusta a mí. Es la donación directa a las organizaciones que están haciendo, ahora sí, servicios directos. Esto puede ser la Cruz Roja. Yo estoy trabajando, por ejemplo, ahorita en Altamed, la Fundación de Altamed. Hay muchas fundaciones directas que uno puede utilizar. Porque de esa manera, aunque no es tan sexy, Susana, porque muchas veces decimos, bueno, me voluntaricé, estuve ahí, mandé esto. Esos $5 que íbamos a usar para esa agua, lo puedo volver realmente para el cepillo de dientes que necesita mi paciente. Lo puedo volver un medicamento, un inhalador. Lo puedo volver muchas cosas que son las realidades que mi paciente está necesitando en ese momento. Si ya tengo el agua, no la voy a poder vender, no la puedo convertir, necesito utilizarla como agua. Entonces, de esa manera, y pasó mucho, por ejemplo, ahorita con ropa. Mucha de la ropa que estamos recibiendo, pues, con muy buena intención, con todo el alma del mundo, pero cuesta mucho tiempo en clasificarla, en asegurarse que esté bien y poder, por así, darla. Entonces, muchas veces el hecho de tener ese dinerito, podemos decir, bueno, es que necesita 3 calcetines, conseguimos 3 calcetines. Entonces, de esa manera podemos evaluar y dar los servicios que se necesitan.
Ya, cubrir las necesidades específicas, doctor, que bastante que son en este momento. Ustedes vayan a la Red Hispana, visiten a Dr. Shaps en la Red Hispana y allí van a conseguir todos estos datos para poder donar, para poder acercarse y para poder hacer algo, porque como comunidad hispana, pues somos bien resilientes, doctor, y yo estoy segura que esto, pues, va a pasar.
Amén, amén, amén.
Y nos vamos con las llamadas, doctor, 1-844-224-8182, porque han estado dejando muchas preguntas y nos vamos directamente a San Diego.
Buenas tardes, padezco riñón poliquístico y uno de las vejigas que se me hicieron alrededor del riñón se ha llenado con agua. Mi doctor dice que no me pueden filtrar, pero en Tijuana me han dicho que sí lo pueden hacer. Mi pregunta es, ¿están llenos de qué líquido? O sea, son mis dudas. Y si no corre uno riesgo cuando hay filtración, cuando lo filtran a uno. Y puede uno hacer algo para que no se vuelvan a llenar, porque me han dicho que si se filtra se vuelven a llenar. O sea, tengo muchas dudas y la verdad no tengo respuestas. Ojalá usted me pueda ayudar. Le voy a agradecer. Gracias.
Señora, le mando un fuertísimo abrazo. Muchas gracias por compartir su pregunta aquí con nosotros. Los riñones prácticamente al momento de tener un riñón poliquístico, y la manera que ahora sí, imagínense que construimos una casa y generalmente tenemos un diseño específico y lo hacemos como un cuadradito y ponemos el triangulito. Entonces tenemos un plan específico. Cuando tenemos el riñón poliquístico, ese plan de ese riñón se ve diferente, o sea, son como bolitas. Entonces, al momento de tener esa estructura, no funciona tan bien y también puede ser proclive, quiere decir que se puede empezar a rellenar o a dejar de funcionar o volverse más duro ese riñón. Entonces, al momento que tenemos eso, puede haber lugares donde se acumule líquido, es como una combinación de proteína, es una combinación de agua, es una combinación también de electrolitos y otras cosas más que se pueden combinar ahí y quedarse ahí. Esto, pues, el cuerpo lo está generando y también tiene un poquito de la parte de la orina. Entonces, esa parte se puede empezar a generar y a quedarse ahí. El problema aquí es que puede haber infecciones, puede haber más presión, puede dañar el riñón todavía más. Dependiendo del grado, que es algo muy importante, muchas veces se trata de ayudar a limpiarlo si está muy grande. Muchas veces lo que está diciendo usted, me imagino que se refiere a sacar ese líquido que está ahí adentro, y la realidad es que sí puede llegar a pasar que vuelva a rellenarse. Entonces hay que ver qué grado es, platicar. Si ahorita tiene muchas dudas, señora, es muy importante platicar con el doctor del riñón, el nefrólogo. Si ese nefrólogo no le está dando las respuestas, busque otro nefrólogo. De esa manera usted puede tener más información para ver cuál es la mejor cosa para usted y de esa manera tomar las mejores decisiones. Pero preguntas que tiene que hacer. ¿Qué grado es realmente? Si ahorita me sacan el líquido, o sea, ¿cada cuánto necesito sacarme el líquido? Y si es necesario volverlo a hacer. Me estaba preguntando del procedimiento, que si puede haber complicaciones. Generalmente pueden utilizar o una agujita o también pueden utilizar un tubito que va por la uretra. Entonces, dependiendo del procedimiento, lógicamente pues, está la anestesia, puede haber infecciones, puede haber complicaciones de que al momento de hacer eso, ese líquido se vaya a otros lados más. Entonces, sí pueden llegar a haber complicaciones, pero tenemos que evaluar si necesita ese riñón ayuda o no y poner una balanza, porque hasta tomar agua nos puede complicar, nos podemos ahogar. Entonces hay que ver esa balanza de realmente cuál es el objetivo que estamos buscando y si vale la pena hacer el procedimiento.
1-844-224-8182, gracias por esta respuesta, doctor Shaps, para esa pregunta que nos llegó desde San Diego. Pero ahora nos vamos a California porque desde allí Lucía marcó al 1-844-224-8182 y esta es la pregunta.
Tengo la pregunta que tengo yo. Es que sufro mucho de la incontinencia y le he consultado a la doctora, pero no me da ninguna respuesta al respecto. Entonces, por esa razón también a veces me contengo de tener relaciones con mi esposo y a veces tengo resequedad. Muchas gracias, doctor. Espero que pueda escuchar su respuesta.
Señora, le agradezco muchísimo la confianza de compartir eso porque no está sola y hay muchos hombres también que están viviendo con lo mismo. Entonces, quiero platicarle un poquito más. Me voy a enfocar lo que es la incontinencia urinaria. Quiere decir que al momento que nos reímos, hacemos esfuerzos, prácticamente la orina sale de la vejiga y nos orinamos o tenemos un goteo por ahí. Entonces, al momento que hacemos cualquier esfuerzo, como hacer ejercicio, abdominales, o simplemente reírnos, eso aprieta justamente la vejiga. Generalmente pasa justamente el tubo de la vejiga a la uretra, que es la última parte que nosotros tenemos para orinar. Y tenemos en medio unos músculos que prácticamente aprietan ese tubito. Imagínate que es un popote, un pitillo, un straw que está pasando por allá en medio. Entonces, al momento que nosotros estamos normales, nosotros podemos controlar cuándo ir al baño y cuándo nos aguantamos. Pero muchas veces cuando hay incontinencia, esos músculos que están en la pelvis no están funcionando bien. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Pues que cada vez que hacemos esfuerzo, ese hoyito, en lugar de estar completamente cerrado, se va abriendo. Entonces, de esa manera pasa justamente la orina. Hay que ver qué está pasando. Hay maneras de ejercicios como el de Kegel para poder hacer y reforzar lo que es el piso pélvico, que son todos los músculos que tenemos. Muchas veces por embarazos, por complicaciones, por estreñimiento. Hay otras cosas más que también podemos ver y resolver para mejorar esto. Y lógicamente también hay urólogos, que son justamente los doctores que se dedican a toda la parte de la vejiga, parte de los riñones, que podrían ayudarnos un poquito más con las cosas que están pasando. Entonces, de esa manera, pónganse las pizas. Entonces, por eso es muy importante justamente ver lo de las bolsitas y de esa manera ver qué es lo que podemos hacer para usted.
Doctor, sabe que escucho la pregunta de la señora Lucía y pienso en eso que a veces nos dicen de aguantar las ganas de orinar, no es bueno, es malo. ¿Esto es un mito, doctor? ¿Es una realidad y puede más adelante influir en que tengamos este tipo de incontinencia? ¿Qué nos dice, doctor?
Es una gran pregunta. Es importante saber que al momento que nos aguantamos, depende cuánto tiempo nos aguantemos. Si estamos aguantándonos todo el día, pues lógicamente esa vejiga se puede empezar a retener mucho más líquido. Pero realmente mi preocupación es cuando retenemos líquido, por ejemplo, los niños pequeños que están aprendiendo a hacer pipí, eso es cuando me preocupa a largo plazo, porque también puede llevar a constipación, a que no hagamos popó de la manera que queremos hacer. Entonces, generalmente esto es como en la parte del mito, porque llega un momento que vamos a ir a orinar, no pasa absolutamente nada y sale todas las cosas. Entonces, el chiste es tener una rutina normal, no quiere decir que cada vez que sintamos tenemos que ir, pero si ya estamos sintiendo y ya es momento, hay que buscar dónde hacerlo.
Ay, ya, 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 tomar esa recomendación, sobre todo sé que es muy difícil para los padres cuando estamos en esa etapa de enseñar a nuestros niños, pero bueno, el cuerpo es sabio y si pide, pues hay que hacerlo. 1-844-224-8182, 1-844-224-8182, es el número que ustedes pueden marcar, así como lo marcó Rosalba desde San Diego, que dejó esta pregunta.
Buenas tardes, más hablada para preguntarle al doctor, me acaban de hacer mi cirugía de sacarme mi matriz con todo. Quería saber qué son las cosas que debo hacer y que no debo hacer de movimiento, de qué hacer y esas cosas. Por favor, gracias.
Hola, señora. Pues le mando un fuertísimo abrazo y espero que tenga una pronta recuperación. Hay un periodo por lo menos de un mes donde queremos que todo el tejido, toda la parte de adentro de la vagina se empiece a curar. La parte de adentro del abdomen y toda la parte de cirugía después de un mes es importante revisar con nuestro doctor, ya que él nos puede dar información específica de qué procedimiento hizo y por qué lo hizo, y muy importante, cuáles son las cosas que tenemos que estar viendo, cosas que necesito que esté checando, y esto es general para cualquier cirugía. Si hay fiebre, si hay sangrados, o sea, no sé, una cirugía podemos estar sangrando un poquito, pero si hay sangrados vaginales importantes, que parece como menstruación, eso ya no es normal. Hay que ver por qué está pasando eso. Si empezamos a tener dolores abdominales, nos inflamos, está mucho más duro el abdomen de lo que generalmente está, hay que poner atención a eso. Cualquier cosa de que pues, no estamos pudiendo ir al baño, no podemos orinar, también son cositas que tenemos que poner mucha atención. Después de esto, después de un par de meses, ya uno puede regresar a tener su vida normal, tanto sexual, tanto de ejercicio, tanto de cualquier otra cosa. Eso va a depender del tipo de cirugía y también cómo vaya su recuperación. Por eso generalmente los cirujanos le piden que regresen a ciertos periodos de tiempo para checar eso.
Gracias a todos por sus preguntas, doctor. Qué gusto acompañarlo, saber que está bien y que están trabajando dura por allá. Y bueno, gracias a todas las personas que llaman al 1-844-224-8182. La próxima semana vengo con más preguntas, doctor.
Un fuertísimo abrazo, Susana, y cuídate muchísimo.
Porque más vale prevenir. Escucha los consejos médicos del Dr. Shaps.
Y con esto, familia, empezamos el minuto de prevención. Esta semana vamos a platicar una cosa muy importante. ¿Cómo podemos tener nuestros pulmones limpios en caso de contaminación o incendios? Es muy importante utilizar justamente barreras entre nosotros y esas partículas voladoras. La primera y muy importante es utilizar lo que es la mascarilla N95. Esta nos puede ayudar mucho más cuando estamos en la parte de afuera, estamos trabajando o tenemos que estar expuestos a largos periodos de tiempo en ese ambiente. La segunda y muy importante es utilizar filtros de aire actualizados. Estos filtros nos pueden ayudar a quitar esas partículas que están ahí. La tercera importante, utilicen lo que es el aire acondicionado en manera circular. De esa manera no absorbe justamente esas partículas que están afuera y filtra el aire que está dentro. Y por último, se pueden llegar a utilizar lo que son purificadores de aire dentro de la casa. De esa manera tienen cuatro barreras usted para protegerse a la familia, a usted, a sus pequeñitos y muy importante, a la comunidad. Todos nosotros podemos estar ahí para cuidarnos y muy importante, entre menos exposición, menos problemas. Y con esto, familia, les mando un fuertísimo abrazo. Este es su programa de Dr. Shaps en la Red Hispana. Como cada semana, aquí estamos para responder a sus preguntas. No se preocupen, aquí vamos a estar. Y por favor, acuérdense de compartir, repartir y muy importante, mandarnos sus preguntas.
tan latina como tú. That's why I listen. La red hispana. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. La ansiedad es una emoción compleja y todos la experimentamos en algún momento. A veces, esta sensación de inquietud puede ser temporal y leve, pero en otros casos puede volverse una experiencia intensa que impacta el bienestar físico y emocional. La buena noticia es que existen maneras naturales de abordar y reducir la ansiedad. Por ejemplo, este consejo te puede ayudar. La meditación y el mindfulness o atención plena son herramientas fantásticas para aprender a observar los pensamientos sin dejar que tomen el control. Puedes empezar dedicando solo unos minutos al día a sentarte en silencio, prestando atención a tu respiración y cómo te sientes. Existen muchas aplicaciones de meditación guiadas que pueden ayudarte incluso si eres principiante. Pruébalos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La caminata resulta uno de los ejercicios más efectivos. Al caminar quemamos calorías y fortalecemos los músculos, lo que aumenta el metabolismo y ayuda a quemar grasa. La clave es el ritmo, así que no se trata de solo salir a pasear. Debes darle cierta cadencia donde el cuerpo comience a exigirse. Pero recuerda, cada cual va a su ritmo y a su tiempo de manera progresiva. La meta es lograr caminar una hora diaria, pero puedes comenzar con 30 minutos al menos 3 veces a la semana. Si la caminata se vuelve monótona, puede resultar tediosa, así que prueba diferentes rutas que te permitan disfrutar de la naturaleza.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.